Bienvenidos oyentes, les saludamos aquí en la Agenda Cultural de Radio Sefarad. Hola Raquel.
Hola Alejandro, hola a todos. El director de educación secundaria en Gaza es un comandante del grupo terrorista Hamas. En Afganistán han prohibido el acceso a las niñas a la educación. Si un extraterrestre llegara ahora a la Tierra, ¿qué pensaría? Un momento, lo mismo, están entre nosotros. Al menos esa es la premisa de la nueva película de Steven Spielberg. Recorremos las redes trayéndoles esas y otras noticias, además de las citas culturales más interesantes. Comenzamos con un tuit de la comunidad judía de Barcelona, un comunicado de su rabinato dando la bienvenida a Barcelona al Papa León XIV. Es muy interesante el comunicado de la CIF, se lo hemos puesto aquí por si desean leerlo. Seguimos hablándoles del Papa. Nos vamos para hacerlo con un post de ACOM que dice: Córdoba, Maimónides y Averroes en el primer discurso del Papa León XIV en España. Es un titular del diario de Córdoba. León XIV cita a la ciudad en su primer discurso en España para defender el encuentro frente a la polarización y reclamar una mayor reconciliación social. Nos encanta que el Papa cite a Maimónides, que es, ya saben, sabio judío, a Averroes, un sabio también de Al-Ándalus, pero claro, los de ACOM puntualizan que quizá los asesores del pontífice no han estado muy acertados, porque Mosé Ben Maimón, Maimónides, Rambán, no es, dicen, el más adecuado para ilustrar la convivencia en Córdoba, teniendo en cuenta que los almohades de Abed al-Munim forzaban la conversión al Islam o la expulsión de los judíos y cristianos mozárabes de Al-Ándalus bajo pena de muerte. Quienes optaron por quedarse e islamizarse sufrieron fuertes restricciones y se vieron obligados a llevar signos distintivos. Maimónides tuvo que abandonar, ya saben, para siempre su Al-Ándalus natal por este motivo. Pero bueno, que haya estado Maimónides en el discurso del Papa, aunque los asesores no hayan estado acertados al 100%, nos alegra. Y de esa alegría a un lamento que compartimos con los familiares de uno de los últimos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel, muerto en combate, Ohad Yairi. Vemos una imagen de su funeral y pueden ver las fotografías de la primera fotografía, la que es central en la imagen, es la de Ohad Yairi, de bendita memoria, pero es que hay dos personas, dos hombres que le están abrazando y los dos también han sufrido la pérdida de un hijo. El padre de Ohad, Yehoshua Sherman, es el hermano de Yehuda, que fue asesinado hace 11 meses. Y también tenemos que hablarles de Dan Gaviri. ¿Se acuerdan de él? Que fue el último rehén que recuperó Israel. Bueno, pues era primo hermano de este miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel que acaba de ser asesinado. También lo ha sido este otro soldado israelí, Sahar Gamla. Con solo 24 años ha caído en combate tras resultar gravemente herido el pasado jueves por la noche en Líbano. Ayer no tuvimos oportunidad, no teníamos espacio para hablar de estos dos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero queríamos hacerlo. Que la memoria de ambos sea para bendición y nuestro cariño para sus familiares y amigos. Plataforma contra el antisemitismo denuncia un artículo de las provincias que firma Pablo Salazar. Se titula «Del lobby judío al de profesores. Se puede influir en la sociedad para conseguir los objetivos perseguidos por un colectivo e imponer un relato determinado». Así comienza este artículo y la plataforma contra el antisemitismo dice: «Otra vez el manido lobby judío, las provincias, algún dato más, algún documento, alguna persona o lo dejamos en la vaguedad de un supuesto ente poderoso y manipulador». pues un tuit muy acertado en nuestra opinión, como el de Cámara en Español, que contesta a La Vanguardia. La Vanguardia titula: al final la culpa siempre de Israel. Alterar la cronología de los sucesos es un buen método para adjudicar o condonar responsabilidades, en este caso de Hezbollah e Irán. Y dice eso precisamente Cámara en Español. Otra es la difuminación de esos mismos hechos, léxico y omisiones mediante. Bueno, pues para La Vanguardia, dice Cámara en Español, la culpa es siempre de Israel. Es un artículo muy interesante que a lo mejor nos trae más a Gabriel en su próximo programa, Alejandro.
Puede que sí, lo sabremos en unos minutos.
Bueno, hablando, vamos a hablarles, se lo comentábamos al principio, pero vamos a hablar de la educación en Gaza. El director de secundaria, de la educación secundaria en la franja, el doctor Mohamed Yidad Aslan, se ha confirmado como militante, como comandante del brazo militar del grupo terrorista Hamas. Los medios afirman que Aslan está muy próximo al portavoz de Hamas, Abu Obeida. Y la educación en la franja, en la educación secundaria en manos de un terrorista de Hamas, la noticia no nos sorprende, pero nos provoca un estado de conmoción y de disgusto que seguro que muchos de ustedes comparten, porque la educación es fundamental para que en un futuro pueda existir paz entre ambos países, y esperamos que pronto estas situaciones pues cambien y mejoren. Lo que no parece estar mejorando es la situación de las mujeres en Afganistán. El ministro de Educación afgano ha anunciado que las mujeres tendrán prohibido asistir permanentemente a las escuelas. Por ahora, la ONU no ha dicho ni una palabra. Aquí tienen al ministro de Educación, por llamarlo de alguna... Bueno, es el ministro de Educación. Si quieren oír su discurso, pues ahí tienen la flecha para escucharlo. Nadav Lapid nos recuerda a Alejo Sapire, que al que tuvimos hace muy poco aquí en Radio Sefarad, es un director israelí furibundo opositor a Netanyahu. Nos parece estupendo. O no, cada uno es libre de repartir sus críticas hacia su gobierno de turno, por supuesto, como hace todo el mundo en la democrática Israel. Denunció Lapid una instrumentalización israelí del 7 de octubre. Ahí ya no podemos estar tan de acuerdo. Pero bueno, critica a Israel en sus obras, como por ejemplo La rodilla de Aed. Eso no ha impedido que lo cancelaran hoy del Festival de Cine de Marsella con amenazas. Igual no te van a querer. Eso es lo que apuntaba Alejo Sapir en su entrevista, en uno de los muchos titulares que nos ofreció. El hecho de demonizar, de que un judío o un israelí demonice a Israel, no va a significar que no le boicoteen o que no le estigmaticen. Y eso, al parecer, es lo que ha sucedido en el Festival de Cine de Marsella, como nos cuenta Paris Match también, como nos cuenta Paris Match y Alejo Sapire, y también este post de Instagram, donde pueden tener más información acerca de este boicot al maravilloso realizador israelí. Su trabajo es impecable, Nadav Lapid. Y nos vamos a la cultura.
Con motivo del Día Internacional de los Archivos, desde el Museo Sefardí queremos poner en valor el gran trabajo que se está llevando a cabo en el archivo en cuanto a la organización, control y gestión tanto de los fondos documentales históricos como administrativos. En este sentido, y a consecuencia del plan de salvaguarda que se está llevando en este museo, justo en la fase de priorización de las piezas, se ha hecho un estudio más en profundidad tanto de las colecciones como del fondo documental y bibliográfico de este museo. Aquí es donde entra mi compañera Bárbara, que es nuestra bibliotecaria, que junto a su compañero Diego, que hacen un gran trabajo, se dieron cuenta que en su colección de fondo antiguo había dos documentos que estaban encuadernados y que pensamos o intuimos que pudo ser una equivocación porque estaban encuadernados.
El primero de ellos fue una donación realizada por la Asociación de Amigos del Museo Sefardí en 2005. Y su valor documental reside
bueno,
en que...
Escuchen a estas especialistas del Museo Sefardí de Toledo que nos hablan de unos hallazgos. Escúchenlas y espérennos. Nos vamos a la Feria del Libro con una oferta, una iniciativa muy interesante que nos llega desde la Fundación Cansinos Assens. Todos nuestros libros nos dicen con el 10% de descuento en la Feria del Libro de Madrid 2026. Diarios y memorias, judaísmo, biografías, todo lo editado de Cansinos Assens en Arca Ediciones y en otras editoriales. Así que chulísimo. Y volvemos a hablar, Alejandro, de Mercedes Mombani.
Sí, a través de esta publicación que nos habla de 10 heroínas de la resistencia en el campo de Ravensbrück. Mercedes Mombani, ensayista y crítica literaria, nos presenta este miércoles 10 de junio a las 7 de la tarde esta obra con Manuel Madrid, jefe del área de culturas de La Verdad. Es una entrada libre hasta completar el aforo en la Fundación Caja Murcia, en la Gran Vía Salcillo número 23 en Murcia. Así que si están allí, pues tendrán el placer de escuchar a Mercedes Mombani hablando de su libro Algo quedará de mí,
que nos presentó aquí en Radio Sefarad. Y muy pronto esperamos poder hablarles con muchísimo detalle del último libro de nuestro admirado Edgar Queret, El blues del fin del mundo. En esta ocasión, un post de Cultura Bas de la Embajada de Israel en España nos lo presenta diciendo: humor, imaginación y emociones inesperadas. Así es El blues del fin del mundo, la nueva obra de Edgar Queret, uno de los escritores israelíes más leídos y traducidos del mundo. Nos vamos acercando al final, pero es tan importante esta noticia y trae tanta esperanza a muchas enfermas de cáncer, de pecho, de mama, que queríamos comentárselo. Un estudio internacional de gran escala ha sido liderado por investigadores de la Facultad Grey de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Tel Aviv. Alejandro.
Sí, estos investigadores descubren el mecanismo que permite al cáncer de mama propagarse al cerebro. Un estudio internacional de gran escala liderado por investigadores de la Facultad Grey de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Tel Aviv descubrió un mecanismo que permite que el cáncer de mama envíe metástasis al cerebro, una situación altamente letal para la que actualmente no existe un tratamiento eficaz. Los hallazgos podrían permitir el desarrollo de nuevos fármacos y sistemas de monitoreo personalizados para la detección temprana y el tratamiento de las metástasis cerebrales.
¿Qué has robado?
Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
Son personas.
No.
La nueva película de Steven Spielberg se titula El día de la revelación. El guión corre a cargo de David Koepp y está basado en una historia original ideada por el propio Spielberg.
Bueno, la película es un thriller de ciencia ficción y drama que marca el regreso de Spielberg al cine de extraterrestres, pero con un enfoque maduro y contemporáneo.
La trama gira en torno a la vertiginosa carrera por revelar al mundo la verdad definitiva sobre la existencia de vida extraterrestre. La historia explora el enorme impacto político, social y psicológico a escala global que provocaría esta confirmación masiva, lo que el propio Spielberg ha descrito como un choque ontológico.
Una historia que arranca con el personaje de Emily Blunt, una conocida presentadora de televisión que sufre un extraño e inexplicable episodio mientras transmite en riguroso directo, sirviendo como catalizador para destapar el secreto mejor guardado de la humanidad.
Emily Blunt, acompañada de un elenco estelar que incluye a Josh O'Connor, Colin Firth, F. Hewson, Wyatt Russell y Colman Domingo. Se estrena este 12 de junio y les hemos traído aquí en la Agenda Cultural un adelanto. Esperamos haberles interesado con nuestros contenidos. Gracias por escuchar
Radio Sefarad.
Estos 79 años de terror y mentiras deben terminar.
¿Qué vas a hacer?
Revelarlo al mundo entero.
Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
Si lo haces, no hay vuelta atrás.